Radio APIT, inspirando tu desarrollo personal.
Definitivamente el micrófono es adictivo y ser locutor es una gran experiencia. ¿Deseas tener conocimiento de locución y estar listo para cuando tengas la oportunidad de hacer tu programa de radio? ¿Deseas conocer más este misterioso y fantástico mundo que es la producción de programas de radio? USA Campus trae para ti el Diplomado de Locución y Producción de Programas de Radio. Contrata el diplomado y si pagas por anticipado, recibirás un 25% de descuento. El diplomado es modalidad a distancia. Estúdialo desde la comodidad de tu casa, de tu oficina, de la escuela, desde donde quieras tomar las clases en tu cel, tableta, computadora o laptop. Regístrate hoy mismo mandando un correo a info@usacampus.us o envía un WhatsApp al número de Estados Unidos +1 954 595 8004 +1 954 595 8004. Incorpórate ya a la generación de los diplomados de locución y producción de programas de radio.
¡Hey, tú que me estás escuchando! ¡Sí, tú! ¡Pon atención! LatinoRadioTV.com, la emisora de radio número uno en emprendimiento y con mucha calidez digital, está buscando nuevos locutores, como escuchaste bien. Así que si tú quieres ser un nuevo locutor o conoces a alguien que quiera ser parte de esta familia de locutores que están haciendo la diferencia, te invitamos a ponerte en contacto con nosotros y que tengas tu propio espacio de radio desde tu hogar. Así es, desde tu hogar o desde la comodidad de tu laptop, la puedes llevar a donde tú quieras y seguir inspirando a muchísimas más personas. Así que ponte en contacto con nosotros porque Latino Radio TV está esperando por ti. Radio TV, la emisora número uno, 100% humanista. Todos nuestros locutores comparten diariamente contigo información que le aportará valor a tu vida. Y todo lo hacemos con mucha calidez digital. Pues nuestra misión es generar mejores seres humanos. Te invitamos a escuchar todos nuestros programas y en los intermedios escucha música inspiracional. Todo esto para seguir inspirando tu lado humano. Las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, por www.latinoradiotv.com. ¡Te esperamos! Y no olvides bajar nuestra aplicación latinoradiotv.com.
Erika Conce y Marco Ontiveros, mientras mejoramos nuestro inglés, te invitamos a escucharnos todos los domingos a las 6:30 de la tarde, hora de Miami, 5:30 de la tarde, hora de México, en nuestro programa Improving It's Fun, where we will be sharing, mainly speaking in English, different things about life. Recuerda, por www.latinoradiotv.com. Te esperamos.
¿Quieres saber lo que realmente puedes lograr en tu vida y cómo superar cualquier obstáculo conociendo tus emociones? Yo, Raiza López, la voz del sentimiento, los exhorto a escuchar mi programa radial Saber que se puede, todos los miércoles a partir de las 8 p.m., hora de Miami, por www.latinoradiotv.com. No sigas esperando y actúa ahora.
Maternidad.
Childhood.
Familia.
Migration.
Cambios.
Challenges.
Madurez.
Consciousness.
Te invitamos a que nos escuches todos los viernes a las 8 de la noche, hora de Miami, 7 de la noche, hora de México.
In Threehood.
Donde Erika Conce.
Jairo Romo.
Diego Romo.
Compartiremos nuestra esencia y a lo que como familia nos hemos tenido que enfrentar para llegar hasta el aquí y el ahora.
Doing our best to change the world.
Por www.latinoradiotv.com. Te esperamos.
Gracias por acompañarnos a Erika Conce y Marco Antonio y la Voz de la Alegría en nuestro programa
Mi Transporte se equivocó de planeta.
Prepárate para escuchar temas como adaptación, inteligencia emocional, desarrollo personal y la comunicación como tu herramienta indispensable. No estás sola, no estás solo. Estamos contigo, así que siéntate, prepárate, que aquí inicia
Mi Transporte se equivocó de planeta.
Hola, hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, donde quiera que se encuentren, en cualquier lugar de este planeta o en el exterior. Están en Mi Transporte se equivocó de planeta, donde tenemos grandes entrevistas que nos ayudarán a ser mejores seres humanos. Y de este lado, desde el estado de la Florida, que ya las vacaciones se terminaron porque ya está nublado, ya está lloviendo, el clima está cambiando, ya casi es Navidad. Les habla su amiga Erika Conce. Y del otro lado tenemos a mi querido Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad, quien nos acompaña desde la Ciudad de México. Hola, hola, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, bien, gracias, listos ya este domingo, arrancando, bueno, ya la mitad del fin de semana largo en la República Mexicana. El fin de semana largo fue viernes, sábado, domingo y será mañana lunes. Y la temperatura está rica, está sabrosa, está fresca, está gustosa, al menos para mí. Y bueno, listos ya para compartir la primera parte de Rebelde en una silla de ruedas con Juan Morales desde Miami.
Sí, va a estar muy, muy buena. Nosotros tenemos un locutor en Radio Pit, Gabriel, quien también
Castillo Chavarri.
Sí, quien también sí, anda también en una silla de ruedas.
Bueno, sí. Es su amiga desde siempre.
Sí, y yo creo que como ellos y todos nosotros tenemos una historia que se podría parecer. Aquí lo importante es cómo las personas en una circunstancia igual a la de nosotros han salido adelante y por qué nosotros no. O qué podemos hacer para poder salir adelante. Entonces, ¿qué te parece si saludamos a nuestras estaciones hermanas que nos transmiten simultáneamente para que podamos dar inicio a esta primera parte de esta fabulosa entrevista Rebelde en una silla de ruedas?
Con mucho gusto saludamos a nuestras estaciones principales, www.radiopit.com, la estación oficial de la Red Mundial de Locutores, y también a www.latinoradiotv.com, la emisora oficial de la Red Mundial de Conciencia. Gracias a la gente que está ya en sintonía a través de estas dos estaciones. Saludamos también a nuestras estaciones hermanas que ya están al tiro. A ti que nos escuchas en www.radioprimera.com, la estación oficial de la Red Mundial de Conferencistas. Gracias igualmente a la gente que nos sintoniza en www.albarradioguanajuato.com, la estación oficial de la Red del Coach. Gracias a toda la banda en Buenos Aires, Argentina, que todos los domingos en la mañana nos sigue a través de www.psradionet.com. Gracias. En el Bajío, dentro de la República Mexicana, a ti que nos escuchas en www.bajioradio.com. Gracias. En Boston, en la Unión Americana, a toda la banda que ya está en sintonía en www.pnsradio.com. Gracias. Y en la Ciudad de México, a ti que nos escuchas en www.uniactivaradio.com. Gracias, gracias. Especialmente a ti que nos escuchas en la mañana, en la tarde, en la noche, una vez, dos veces, tres veces, las veces que quieras, a la hora que quieras, a través del podcast. Gracias, gracias, gracias infinitas.
Sí, muchísimas gracias. Entonces, ¿qué te parece, amor, que vayamos a nuestra primera entrevista para poder regresar en vivo y en directo y comentar al respecto?
Vamos a escuchar.
Listo.
Escuchar este Rebelde en una silla de ruedas.
Regresamos. radioescuchas, ¿cómo se encuentran en este día? También a las personas que nos ven a través de una pantalla, muchísimas gracias. De este lado les saluda su amiga Erika Ponce y se encuentran en una emisión más de Mi Transporte Se Equivocó de Planeta, donde tenemos grandes entrevistas que nos inspirarán para ser mejores seres humanos. Y hoy tenemos un invitadazo de lujo, una persona muy, muy especial, porque nunca nos ha tocado estos temas. Sin embargo, tuve la gran dicha de conocerlo a través de estas fabulosas redes sociales y hoy tengo el honor de tenerlo aquí presente. Su nombre, Juan Morales. Él sufre de una condición que se llama atrofia muscular y espinal tipo 2. Ya nos explicará un poquito qué es esto. Pero es curioso porque, bueno, dentro de Estados Unidos él vive aquí en Miami, pero nace en New Jersey y es de papá argentino y mamá colombiana. Entonces ya se imaginarán, ya nos contará todos los golazos que le han de meter a él cuando gana Estados Unidos. Así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Juan? Muchísimas gracias por acompañarnos.
Buenas, Erika, estoy fabuloso hoy día porque estoy en tu programa, soy un fan y quería saludar a todos los radioescuchas. Feliz día y para mí es todo un honor.
Muchísimas gracias, de verdad me encanta. Yo desde que te conocí, pues no hace mucho, yo decía, wow, este chico sí que es rebelde, ¿no? Porque ya nos hablarás de tu libro y tras bambalinas, lo que decimos, o tras micrófono, estábamos hablando un poquito acerca de quién te inspira a escribir este libro y qué es tu abuelo. Pero antes de llegar a esa parte, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito quién es Juan? Y si alguna vez tú pensaste que tu transporte también se equivocó de planeta, o tú sí estás en el lugar correcto, a ver, cuéntanos.
Bueno, Juan fue criado en un ambiente de mucho amor. Mamá, papá, la familia, las amistades de mis padres siempre me daban mucho cariño desde niño. O sea, que no tenía conciencia de que tenía una discapacidad. Ellos me decían cada rato que podía lograr todo lo que me propongo, los sueños que yo pensara quería alcanzar, iba a poder alcanzarlos. Pero yo no caminaba, nunca caminé desde los primeros 2 años. Mis padres no le pararon mucha atención porque los doctores le decían que algunos niños se demoran más que otros niños, pero no gateaba, no caminaba. Entonces a los 2 años y medio buscaron a un especialista y ahí fue que se dieron cuenta que tengo un tipo de distrofia muscular llamado atrofia muscular espinal. En ese entonces le dijeron a mis padres que tenía tipo 1. Tipo 1 es que iba a fallecer antes de los 5 años de edad. Iba a ir perdiendo la musculatura, la habilidad de comer, de tragar y finalmente de respirar. Okay. Mis padres, devastados con la noticia y con el trauma de lo que le dijo los especialistas, trataron de mantener esa noticia un secreto de mí. Ellos no me lo contaron. Cuando ellos estaban delante de mí, ellos se mantenían sonrientes, positivos, y creo que ese positivismo, ese optimismo de parte de ellos me hizo no morir, porque no estaba consciente de que estaba enfermo. Me sentía saludable, bien, feliz. Al pasar los 5 años de edad y la enfermedad no avanzar, me cambiaron el diagnóstico. Después de ahí pasé de tipo 1 a tipo 2. Es menos agresivo. De todos modos, existe el deterioro de la musculatura al pasar el tiempo, pero tiene una vida más duradera. Esa fue mi infancia, más o menos.
Claro, oye, qué importante es el amor, ¿no? O sea, el hecho de que tú hayas vivido tus primeros 5 años prácticamente sabiendo que pues tú eras un niño normal, ¿no? A ti te querían, tú podías estar tranquilo, ¿no? A lo mejor no te podías mover, pero como eras tan pequeñito, pues a lo mejor ni te dabas cuenta porque tenías demasiado amor. Eso me encanta, el apoyo que los padres tienen a un hijo, pero sobre todo cuéntame un poquito acerca de tus papás. Fíjate que, pues en unas situaciones así tan críticas, pues una mamá sobre todo que cargó al bebé por 9 meses se derrota, ¿no? Y es así como que, chin, ¿qué voy a hacer? La fuerza que tienen tus papás, o que siguen teniendo, ¿eh? Pero en ese momento, en ocultarte que estabas, pues, como ibas a estar más poco tiempo en este hemisferio que los otros niños, y ese optimismo y ese positivismo que nos mencionas, ¿de dónde salió, no? O sea, ¿cómo es que puedes salir tanto? ¿Y cómo fue la convivencia de tus papás a raíz de eso? ¿Qué es lo que tú consideras que es importante que los papás de hoy aprendan de tus padres?
Yo soy un fiel creyente en que el instinto natural sucede en situaciones extremas. Cuando los especialistas le dieron esa noticia a mis padres, fue un momento traumático, pero ahí fue donde se conectaron con lo que sentían que deberían de hacer. Al mantenerse positivo, se ha visto otras situaciones también donde personas diagnosticadas con Hansel se ponen a ver comedias, a reírse, a despreocuparse, y ellos superan el Hansel, o el mismo Hansel se va, uno se va sanando. El poder de sanación propia existe en uno. Entonces se ha visto en diferentes enfermedades. Mis padres no se habían visto un documental que les enseñara esa técnica, pero el instinto, la intuición de mamá, la intuición también de papá, eso fue lo que los llevó a mantenerse amoroso, mantenerse positivo, no llorar delante de mí. Ellos lloraban, pero lloraban en privado, y les doy gracias a eso, porque y también gracias a estar en una silla de ruedas, que pude ser testigo del amor incondicional de ellos, y eso me ayudó a darme cuenta cuál iba a ser mi propósito en vida, demostrarle a los demás que todos tenemos el potencial de amarnos incondicionalmente, y a través de la psicología, que fue lo que estudié, he podido ser una herramienta de eso para otros jóvenes, quizás pasando por situaciones difíciles.
Claro. Oye, mira, qué interesante. Fíjate, nos hablaste de algo muy, muy interesante, cómo las personas a través de sus emociones pueden curar sus enfermedades. El reírse, el estar bien, el estar positivo. Y nos hablabas de niños de cáncer, ¿no? En tu caso, pues obviamente no hay cura porque tu musculatura no responde en tu cuerpo. Sin embargo, en tu interior, en tu fuerza, en tu rebeldía, hay una cura extrema. Porque el hecho de que los médicos hayan detectado el tipo 1 y después de los 5 años, como seguías, como quien dice, vivito y coleando y echando relajo, dijeron, no, pues le vamos a poner tipo 2, ¿no? Y tus papás, con ese instinto, sin saberlo, sin conocerlo, sabían, o algo les llamaba y los movía para decir, nosotros tenemos que seguir positivos, tenemos que darle ánimo porque nadie más se lo va a dar. ¡Qué maravilloso! Ahora cuéntanos, tus papás con mucho amor te dieron la confianza, te hicieron sentir que eras un niño que valía mucho, ¡qué hermoso! Sin embargo, sabemos que vivimos en un mundo donde hay gente muy inconsciente. Sí. Y seguramente tú fuiste a la escuela y seguramente tú te rodeaste de gente a lo mejor no tan positiva como tus padres. Cuéntanos esas experiencias, si es que las tuviste negativas, positivas, y qué huella dejaron en ti y cómo te sirvió el amor de tus padres para superar cualquier inconveniente.
Mis experiencias en la escuela elementaria, en middle school, fueron creo, no fueron positivas, porque no sufrí de bullying, por ejemplo. Yo sé que hay otros jóvenes que de pronto pasan por eso, por el simple hecho de estar en una silla de ruedas, pero creo que como yo desde niño yo veía mi silla más bien como un tanque militar, un tanque de guerra siempre listo para la batalla, o como mi transporte en el planeta Tierra. Somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, y nuestro cuerpo, en mi caso es el cuerpo y la silla de ruedas, es lo que nos ayuda a vivir esta aventura, ¿no? A atravesar lo que es la vida. Entonces, creo que ese punto de vista es lo que me ayudó a recibir los otros alumnos en la escuela, recibirlos de una manera positiva, en sonreír, en vez de sentirme apenado, yo sonreía, y creo que eso también afecta la manera que los demás responden hacia ti. Si tienes pena de tu situación, ahí es donde los demás empiezan a meterse contigo, ahí empieza lo que es el matoneo, pero si uno se siente bien y da felicidad y amor a los que lo rodean también te van a recibir de la misma forma. Pero la experiencia negativa no vino de los otros alumnos o de la escuela, vino sorprendentemente de un doctor, un doctor a los 12 años de edad. Consultó a un doctor que sabía mucho sobre mi condición. Lo consideraba un genio en este tema. Entonces le pregunté qué tipo de ejercicio o terapia física me podía recomendar para mantener la musculatura o para no deteriorar tan rápidamente. Y él me dijo, no te recomiendo ningún tipo de ejercicio, ya que no te va a ayudar, mejor enfócate en aprender a usar la computadora y vive el tiempo limitado que te queda de vida en el internet. Hasta ese entonces yo no había creado conciencia de que mi vida iba a ser corta, pero un doctor, una persona que uno respeta mucho porque tiene muchos estudios en lo que es la salud, te ponga claramente que tu vida va a ser corta, sentí como que me había quitado la posibilidad de lograr un sueño importante, todas las enseñanzas que me habían dado mamá y papá, de que podía lograr lo que mi mente pensara, ya todo eso no tenía sentido. Yo dije, si no voy a vivir por mucho tiempo, para que intentar alcanzar un grande sueño. Entonces caí en una depresión, pero la depresión se volvió una rabia hacia el doctor, rabia hacia los otros seres humanos, rabia hacia mí mismo.
Rabia humana.
Ajá. Exacto. Entonces eso me llevó a ser un rebelde, pero rebelde sin causa. Okay. Un rebelde descabellado, ¿no? Donde empecé a cambiar las amistades por malas amistades, involucrarme en comportamientos destructivos. En el high school se me dio por querer ser popular, y veía que los jóvenes populares eran los que vendían droga en la escuela. y ahí fue donde empecé a afiliarme a ellos y empecé yo a vender droga, hasta que un día me detuvieron. Me detuvieron, estuve un año de probatoria, terapia de rehabilitación, pero en la misma corte criminal, cuando miré a mis padres, ahí fue donde, cuando me di cuenta que ellos habían dejado todo por mí, habían sacrificado sus sueños, ambiciones en la vida, con tal de darme una vida normal, una vida feliz, y yo les estaba pagando mal, les estaba, en vez de darle felicidad, los estaba haciendo sufrir con esto, y ahí fue donde me puse a pensar, y me di cuenta que el doctor en sí no me había quitado un propósito de vida, porque yo había vivido lo suficiente como para causar tanto daño, y ese mismo tiempo de vida se podía usar para hacer algo bueno. Me di cuenta que 24 horas de vida es suficiente también para impactar la vida de otra persona positivamente. Uno no necesita vivir 99 años para hacer eso, y ahí fue cuando me propuse utilizar el tiempo que me quedaba de vida como para regalarle a mis padres un poquito de felicidad de ver a un hijo que estaba haciendo algo útil con su vida. Ellos me enseñaron el amor incondicional, y ahí fue donde dije, la mejor herramienta para practicar eso sería estudiar psicología, y así poder ayudar al mundo a través de esa enseñanza que tuve de mamá y papá.
Claro. Oye, qué interesante. Tocaste varios puntos que me encantaría volver a tocar. Sin embargo, antes de eso, cuéntame. El doctor te dice que tú prácticamente tienes expectativas de vida nulas, que tus sueños se vayan al carajo y que tú te enfoques en divertirte y pasártela bien, porque nada más, no puedes hacer otra cosa, ¿no? Eso pasó a los 12 años. Pero tú me cuentas que ya en la high school te involucraste con otros niños y demás, y después estuviste en la corte por vender drogas. ¿Qué tiempo duró esto? ¿Un año, dos años, tres años? ¿Hasta qué edad?
Bueno, lo del doctor fue a los cuando estaba en el quinto grado, entrando al sexto grado, okay. O sea, entrando a middle school, pero en middle school no me enfoqué en la parte de la droga. En middle school me enfoqué más en ser popular, en aprender el diálogo de los jóvenes urbanos. Me ponía a ver el canal MTV y aprendí a hablar a un poco más callejero. Un día invité al chico más popular de la escuela, lo invité al cine. Le dije que tenía dos muchachas que nos iban a acompañar, pero yo no tenía dos muchachas. Tuve que pedirle a mi amigo, a un vecino, que le dijera a las hermanas de él si podían fingir que éramos amigos y juntar de acompañarnos. Después de esa noche, los otros jóvenes de la escuela me vieron poner en el cine y con dos muchachas. El lunes siguiente ya todo cambió, ya las amistades de él me saludaban a mí, ya estaba dentro del grupo popular. En ese entonces ser popular era solamente janguear, pasar el tiempo con los otros jóvenes populares, ir a fiestas, pero después cuando entré a high school, ahí fue donde la ambición fue traicionándome aún más, y ahí fue donde quería más popularidad, no quería ser solamente uno del grupo, sino quería ser de los más populares. Yo veía que eran los que vendían droga. Cuando fui metiéndome en ese camino.
O sea que más o menos estamos hablando que tu rebeldía duró entre los 12 y los 18 años, ¿se podría decir?
Exacto, sí.
Okay. Wow, bastante tiempo, ¿no? Fíjate que es súper interesante lo que me cuentas, pero me gustaría un poquito hablar antes de esta parte no tan positiva que pasó en tu vida, que sin embargo considero que si no te hubiera pasado, tú no serías el chico que eres hoy. Todo tiene una explicación. Todo, sí. Absolutamente todo. Y tú que eres psicólogo, debes de saberlo perfectamente.
La vida no tiene sentido hasta que uno puede mirar para atrás, uh-huh. Después de haber vivido muchos años, y las cosas que alguna vez parecían sin sentido o de pronto etapas de sufrimiento, uh-huh. ya empiezan a tener un propósito. En mi vida pasé por esa etapa, uh-huh. para actualmente poder conectarme con jóvenes pasando por una experiencia similar. Mis profesores de la universidad no sabían de ese pasado mío, pero sin embargo siempre me recomendaban para trabajar con jóvenes. Ellos veían como que los jóvenes se abrían mucho a mí, confiaban en mí, y cuando empecé a compartir mi historia, mi pasado con los jóvenes, ellos se abrían aún más. No me veían como una autoridad, sino como un amigo que venía a ayudarlos a darse cuenta que si yo pude salir de esa etapa y pude buscarle un propósito mayor a la vida, ellos también pueden. Especialmente la silla de ruedas hace ese impacto mayor en nosotros jóvenes, ya que teniendo algo que algunas personas puedan considerar un límite adicional, logré salir de la etapa destructiva, logré buscar un propósito divino a la vida. Entonces, si yo puedo, ellos también pueden.
Aparte, doble inspiración, déjame decirte, porque muchísimas personas que pueden caminar, pueden correr y todo, no pueden hacerlo. Entonces imagínate tú, a pesar de estar postrado en una silla de ruedas, te metiste al lado oscuro y pudiste salir. Digo, ellos con mucho más facilidad, todo está en querer es poder, ¿no? Fíjate que vamos a regresar un poquito para cerrar la primera parte de nuestra entrevista con esto y volver con la siguiente parte hablando de después del médico. Vamos antes del médico. Tú nos dijiste que no habías sufrido de bullying dentro de la escuela porque todo el amor que te habían dado tus padres también te habían dado la fortaleza de a lo mejor darle carrilla a tu situación, ¿no? A darle como que, bueno, pues vamos a sentir que estamos en un tanque militar y nos las vamos a pachanguear y nos vamos a divertir con lo que sí tengo. Y eso transmitiste en la escuela, por lo tanto tus compañeros te veían como el chavo divertido, el que no traía su dolor a la escuela y podrían abusar de él. Cuando desafortunadamente otros chicos te ven vulnerable, es cuando te agarran del chivito, ¿no? O sea, eso es realidad. Y tú nos cuentas que el hecho de que eso no haya sucedido es porque tú no ibas con tu cara de tristeza, sino ibas con tu optimismo y con las ganas de salir adelante. Fíjate que dijiste una frase que yo la puse en mis palabras, que dice, como los demás responden, es de acuerdo a cómo tú actúas.
Así es.
Entonces, déjanos una frase donde, o cuéntanos una frase, una historia, un algo, para que las personas que nos están escuchando y las personas que nos van a ver entiendan que si yo estoy triste y voy a una reunión, a una fiesta, y me ven triste, voy a ser el target. O sea, la gente a veces no lo entiende. A veces dice, ay, voy a ir a la fiesta y voy a ir con mi tristeza y todo para que me consuele. No, nadie te va a consolar. Vas a ser el punto en el que todo el mundo te va a cuchillar porque estás vulnerable. Aunque estés triste, aunque estés que no cabes y que te quieres morir, tienes que llegar al lugar con tu espíritu de triunfador. si no quieres que te hagan bullying, porque a veces nosotros no entendemos que nos pueden hacer bullying porque nosotros mismos provocamos que eso suceda. Cuéntanos.
Así es, y hay estudios que han comprobado eso. Cuando dije somos seres espirituales, esa parte espiritual es energética. La energía que uno transmite va a afectar la energía que tú recibes, ya que la vida es un espejo, un reflejo de lo que uno lleva adentro. Se han visto cuando una persona sale rabioso o rabiosa de la casa y está manejando, pitándole a los demás, de repente hay personas que empiezan a pitarle a él, o hay personas que empiezan a cortarlo en el tráfico, de repente un policía lo para, o si va al supermercado, el cajero, cuando están pagando el mercado, el cajero los trata mal. El mesero o la mesera no los atiende cordialmente, pero es porque están cargando esa rabia y los demás están respondiendo de la misma manera. Lo mismo es cuando te sientes apenado. Si estás apenado de tu situación, los demás te van a tratar como un ser inferior. Inferior, se van a burlar de ti. Y técnicamente uno mismo se está burlando de uno mismo cuando uno está en esa mentalidad, ¿no? Porque de pronto públicamente esa persona no va a decir ay, pobre yo, pero cuando está detrás de puertas cerradas empieza a llorar, empieza a se tirar en la cama y poner la cabeza boca abajo y mira, yo no quiero esta vida, y al no querer la vida se van a meter más contigo para hundirte más y más. Pero todo es energía.
Claro. No, pues muchísimas gracias, Juan. Acuérdense que ellos radioescuchas, la vida es un espejo. Lo que nosotros transmitimos es lo que recibimos, porque como bien nos lo dijo Juan, somos seres espirituales, somos energía. Entonces, si nuestra energía está cargada de cosas positivas, vamos a recibir cosas positivas. Por eso a veces a mí también me pasaba, ¿es por qué me va mal? Pues porque mi energía estaba muy baja. Por eso ahorita nuestra energía está muy elevada para seguir con esta gran entrevista. Muchísimas gracias, Juan. Entonces, queridos radioescuchas, no se nos despeguen, que regresamos en vivo y en directo con Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad. Gracias, gracias, gracias.
Gracias.
Estás escuchando Mi Transporte se equivocó de planeta. Pensado en ti y por ti. Continuamos.
Hola, hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? Aquí ya de regreso en vivo y en directo con Erika Conce y Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad. Están en Mi Transporte se equivocó de planeta. ¡Qué fabulosa entrevista! ¿No? Yo no tengo la oportunidad todavía de conocer a Juan en vivo. Sin embargo, el día de la entrevista estuvo fabulosa, hicimos una conexión muy padre, la energía fluyó, y cuando le dije que ya iba a salir finalmente su entrevista, me dice, oye, pero para la otra la hacemos en vivo, pero por supuesto que va a ser en vivo, ojalá que tengamos la oportunidad, yo creo que para el 2020, que yo estoy un poco más desahogada, de podernos ver, que él pueda venir a mi cabina y poder hacer la entrevista, porque la actitud de él es maravillosa, y eso es lo que debemos aprender. A veces nosotros que tenemos todo, estamos completos, nos quejamos de todo, ¿no? Y las personas que les ha costado más trabajo salir adelante están positivos. Algo que yo aprendí este año es a reírme de mí, y es lo que nos enseña Juan. Alguna vez mi hijo Jairo me decía, oye mami, ya no sufras, apréndete a reír de ti. Mira, me pasó a mí también, ¿te acuerdas cuando me hacían bullying y todo? Yo aprendí a reírme de mí, ma, y de verdad que se siente padre. Entonces, a partir de este año, yo aprendí a reírme de mí también, y cuando tuve esta entrevista con Juan, dije, claro, Porque si tú le muestras tu vulnerabilidad a los demás, les estás dando poder para que abusen de ti. En cambio, si tú muestras que estás seguro y que todo está bien, pues la gente te va... Ahora sí que vas a recibir lo que das, ¿no? Lo que ellos ven, van a decir, no, con él no me meto, ¿no? Seguramente él les echa su tanque encima si se meten con él. Porque nos decía que su silla de ruedas era como su tanque, ¿no? Entonces, padrísimo, ¿cómo ves?
Creo que un punto importante que tiene él, que tiene Gabriel,
sí,
Castillo Chavarri, es la fuerza que saca a través de sus papás. Nos sí. comentaba Juan que sus papás son sus, o eran, o son, como la energía interna que le permite seguir haciendo las cosas. Entonces, ese es un punto que definitivamente hay que considerar. En ese tipo de circunstancias alternas, diferentes, los papás, o el papá o la mamá, según como sea la circunstancia de matrimonio, son quienes, metidos en el amor, apoyan al hijo. En este caso, metidos los papás de Juan en el amor, a través de sus acciones, fueron quienes le estuvieron otorgando la fortaleza para hacer las cosas. Y me da risa que dice, bueno, en parte de la entrevista tú le preguntas que si ese rebelde con causa que muchos hemos tenido le duró de los 12 a los 18 años, y él te dijo que sí, y tú le respondiste, uy, un montonal de tiempo, o bueno, palabras más, palabras menos, ¿no? Normalmente en un varón, en general, dura 4 años, 3 años, un momento de rebeldía. En el caso de Juan,
le empezó temprano y le duró.
Nació esta rebeldía, claro. sin causa, empezó temprano y le... Normalmente la rebeldía en varones, en un estado común, dura hasta los 18, 19. Bueno, hay algunos, de hecho, que llegan a los 40 y siguen en esa rebeldía sin madurar, ¿no? No hay una obligación que cuando tú llegas a 21 ya no estás en rebeldía, o en esa transición de inmadurez a madurez. Pero en lo general los varones, se supondría que a los 18, 19 ya no tenemos esa rebeldía. Y él, bueno, qué bueno que lo ubica, qué bueno que pasó esa rebeldía, qué bueno que le tocó aprender a través de muchas situaciones el tener que estar maduro y pues no es un momento fácil o un momento agradable de su vida el haber estado en la cárcel a través de la venta de drogas, que además...
Sí.
En Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos muchas cosas son muy, muy penadas, son muy perseguidas, y él, yo creo que contó, y lo digo con no quiero decir que con eso tenga que hacerse si eres niño, pero contá con la fortuna que era menor de edad, y entonces eso, bueno, finalmente te ayuda, porque en realidad no vas a una cárcel donde están los adultos. Ahí en México se le llama tutelar de menores. Seguramente es un equivalente en Estados Unidos al tutelar de menores. Está sí en la cárcel, pero en unas condiciones diferentes porque eres menor de edad. Y yo estoy seguro que su estancia ahí, creo que dijo un año, ¿no? 12 meses.
Uh-huh.
Seguro le tocó ver, vivir, conocer muchas cosas. A pesar de estar en la silla de ruedas, yo creo que en la misma cárcel, en este momento de rebeldía, pues también se acaba la rebeldía, pero también le tocó ver cosas o conocer historias de vida de otras personas, pues también rudas, también duras. Entonces, yo creo que no necesariamente tenemos que pasar momentos rudos, momentos tristes, momentos duros para aprender. Me parece que no es como una obligación para que podamos madurar, no es una obligación para que podamos tener una visión de la vida diferente, el que obligadamente tengamos que pasar por esos momentos, pero además hacer pasar, en el caso de él, a sus papás, que también no creo que haya sido una estancia bonita para ellos. Creo que nosotros podríamos aplicar el aprender, el refrán dice que no experimentamos en cabeza ajena. Yo creo que podríamos buscar experimentar en cabeza ajena, porque hay situaciones en las que nos conviene no pasar. Creo que el estar en la cárcel, seas menor de edad y seas mayor de edad, no es una situación agradable, es perderte de tu libertad. Y me parece que si nosotros y la gente que amablemente nos escucha a través de estas entrevistas, puntualmente la de hoy, reflexionamos, nos damos cuenta que podemos hacer muchas cosas, podemos madurar muchos momentos de nosotros, muchos aspectos de nuestra vida, a través de escuchar los testimonios de las más personas, seguiríamos aprendiendo sin que necesariamente tengamos que vivirlo. Hay personas que les gusta experimentar en cabeza propia, entonces, bueno, finalmente cada uno lo puede hacer. Me parece que si nosotros aprendemos de Juan y aprendemos de todas las personas que han pasado por Mi Transporte Se Equivocó de Planeta en diferentes situaciones, y nosotros abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, por supuesto abrimos nuestros oídos, escuchamos, aplicamos lo que pueda ser aplicable en nuestra vida, nos toca aprender, podemos aprender, e insisto, sin tener que vivirlo nosotros.
Sí, y precisamente por eso él hoy comparte su historia con los jóvenes, para que los jóvenes aprendan de las experiencias de Juan y que no vayan a cometer los mismos errores que en su momento.
La misma cosa, claro.
Uh-huh. Y fíjate que algo que sí es de suma importancia es el amor. Y vamos a retomar esto de cuando tú realmente apoyas a una persona porque la amas, independientemente si sea tu hijo, si sea tu hermano, si sea tu amigo, si sea tu vecino, si sea quien sea, es importantísimo que el amor mueva las situaciones para que tu vida pueda caminar de mejor manera. En el caso de los padres, el hecho de que lo hayan apoyado con tanto amor, con tanta entrega, hizo que Juan hoy esté donde se encuentra, porque hay otros casos donde los padres deciden, yo no me hago responsable de este chamaco, ¿no? Ya con mis problemas personales.
Sí, o responsable a medias quizá, ¿no?
Exactamente. Entonces, ¿qué tan importante es que realmente amemos? Porque definitivamente unos papás que te aman y que dan todo por encima de cualquier cosa, pues es fabuloso y es de respetarse, ¿no? Porque así como Juan, vuelvo a repetir, hay muchos casos en que los abandonan a los chiquitos, en que ellos no tienen otras oportunidades, y nosotros que no padecemos este tipo de condiciones, también a veces nos sentimos abandonados por nuestros padres y es lo que nos lacera para seguir avanzando. En cambio, con el amor es más fácil que los seres humanos puedan lograr las cosas. Entonces, sigamos amándonos, sigamos adelante protegiéndonos y echándonos porras, ¿no? Porque si nosotros no nos echamos porras entre nosotros, los seres humanos, y más bien nos estamos sobajando, pues ¿cómo vamos a querer un mundo mejor? ¿O cómo vamos a esperar que el mundo mejor llegue?
Claro, y él decía en su charla contigo que después de que este doctor le dice que pues viva la vida loca.
Claro, claro.
Y pues ya el tiempo que le quede, ¿no? Dándole a entender que sus años, sus días, su momento de vida era corto, que se me hace como doctor insensible. Yo creo que la mayoría de los doctores no son así, pero tenemos excepciones, como el caso de este doctor que le dijo que pues la viviera bien mientras
lo que le quedaba vivo, de vida, ¿no?
Dice, uh-huh. Dice Juan que primero entró en depresión y esa depresión se convirtió en rabia hacia todos. Uh-huh. Y yo creo que a veces, evidentemente, en edad, no está uno preparado para recibir determinadas noticias, pero también esas noticias deberían ser trasladadas de una forma responsable, de una forma asertiva. Si bien es cierto, ese era el punto que, según el doctor, había visto que iba a vivir poco tiempo, una corta vida, Juan, la manera en la que lo dijo me parece que no fue la más adecuada. Sin embargo, también, hoy Juan, como tú, como yo, como muchas personas, somos lo que somos por lo que nos ha tocado vivir.
Sí.
Ciertamente, no seríamos los mismos si no nos hubiera tocado vivir lo que vivimos. Nos toca aprender a la dura, nos ha tocado madurar en situaciones muy difíciles, situaciones poco motivacionales, situaciones de poco amor tal vez. Pero es yo quiero comparar esto que estoy comentando, lo que nos comparte cada una de las personas que es entrevistada por ti. Nosotros vamos por un camino, imagínate que damos 10 pasos para llegar a donde vamos. Si damos los 10 pasos, dentro de esos 10 pasos nos tocará subir, nos tocará bajar y viajar, y tenemos que cruzar esos 10 pasos o dar esos 10 pasos para llegar a nuestro punto de hoy con la experiencia que tenemos. Estas entrevistas nos permiten, en lugar de dar 10 pasos para llegar a donde estamos, tal vez dar 3, tal vez dar 4, tal vez dar 5 pasos y llegar a donde estamos. Es decir, si nosotros aprendemos de o aterrizamos en nuestras vidas de lo que los invitados nos comparten, podremos vivir una vida o podemos tener una experiencia de maduración más rápida, más corta tal vez, y poder ser mejores seres humanos más tiempo.
Claro, claro, más rápido y más tiempo.
Más
claro.
Rápido y más tiempo.
Sí, sí, y yo creo que todas, tenemos más de 50 entrevistas ya, y todas y cada una de ellas nos han dejado aprendizajes. A mí en lo personal me ha hecho crecer muchísimo. Yo tengo 3 años prácticamente haciendo entrevistas y yo he cambiado muchas, muchas de mis creencias que no me ayudaban en nada gracias a esas entrevistas.
A los entrevistados, claro.
Por supuesto. E incluso también me he identificado con personas que se quejan de lo mismo que yo me quejaba, ¿no? Y cuando las escuchaba, yo decía, ay, caray, ¿así me escucho yo? Y entonces cambiaba mi switch y decía, no, no está bien. Entonces, ¿cómo podemos ir caminando, no? Porque si bien es cierto que hay de todo tipo de entrevistas y siempre, siempre vamos a aprender algo. Hay las entrevistas en las que la verdad la pasaron súper bien todo el tiempo y que tienen una historia de vida maravillosa. Hay otras entrevistas donde en toda la entrevista se la pasan quejando, pero la gran mayoría de las entrevistas es, mira, me pasó esto, tuve esto, viví esto y ahora soy esto y hago esto, y si yo pude, tú también. Entonces es fabuloso y cada una nos deja aprendizajes maravillosos.
Claro, y en el caso de Juan, no es decepción, en el caso de él nos hace ver un tema que es muy delicado, que tiene que ver la venta de drogas.
Sí.
Es un tema muy delicado en donde lo hizo a partir de su rebeldía y, bueno, evidentemente lo agarran. Entonces, todo el proceso no es fácil. La vida en ese momento de Juan, pues evidentemente pegó e impactó en la vida de sus papás, a quienes él amaba y ama tanto.
Claro.
Estar en la cárcel, vivir situaciones complicadas. Entonces, es un punto importante. Otro punto importante es haber pasado de la noticia del doctor a la depresión y luego a la rabia. También nos dice que tenemos que caminar nosotros en un camino de como de amor, como de espiritualidad, para poder fortalecer. No quiere decir que no nos dé, porque en tu caso tú lo viviste, pero cuando menos buscamos tener el apoyo de alguien o de algo cuando tenemos la depresión, y luego, bueno, nos tornamos en rabia, y la rabia se refleja en todos. Creo que cuando nosotros decimos en qué momento de la vida estamos nosotros, qué hemos aprendido, qué cosas hermosas nos han sucedido, creo que es cuando deberíamos, porque no todos creo que lo hagan, valorar nuestra vida y seguir buscando lo mejor para nosotros y para nuestros seres amados.
Claro, y bueno, Juan tuvo suerte, ¿no? Porque como era menor de edad, pues los cargos...
Ese es un punto,
es algo
claro,
muy, muy importante.
No quiere decir que sea padre, no quiere decir que los menores de edad lo hagan. Es algo terrible.
Claro, sin embargo, o sea, él tuvo esa suerte. Por ser menor de edad, seguramente le dieron mucho menos tiempo del que a un adulto le podrían dar.
Le hubieran dado, claro. Claro,
entonces hay que tener mucho cuidado con quién andamos, con quién nos relacionamos, qué nos dicen otras personas. Si estamos en depresión, si estamos en ese momento de que queremos gritar y queremos rebelarnos ante las circunstancias, acercarnos con personas que nos puedan acompañar en este proceso y no pensar que somos Superman y que podemos solos, ¿no? Porque precisamente claro, por creernos Superman y la Mujer Maravilla, podemos llevar nuestra vida a una situación que nos dejará huella para siempre y hay que evitarlo.
Totalmente. Entonces, bueno, esta fue la primera de dos partes.
Sí.
De la entrevista con Juan Morales. Estamos llegando, sí, con Juan Morales, estamos llegando ya a la recta final de Mi Transporte Se Equivocó de Planeta. Creo yo que, como dije hace unos minutos, todas y cada una de las personas entrevistadas en Mi Transporte Se Equivocó de Planeta comparten un espacio de tiempo de su vida en donde les tocó vivir de manera ruda, y nosotros lo que podríamos hacer o deberíamos hacer es buscar aterrizar estas historias de vida en nosotros, tener aprendizaje e ir madurando sin tener que pasar obligadamente pues estas situaciones duras, difíciles. La venta de drogas, que te metan en la cárcel, es como rudo, ¿no? Sí. Entonces, creo que si nosotros decimos voy a aprender hoy de Juan o de como sea el nombre del entrevistado o entrevistada, nos van a ayudar mucho, mucho estas entrevistas en el aspecto humano.
Sí, claro, definitivamente. Y pues yo les agradezco muchísimo, queridos radioescuchas, que estén siempre atentos aquí en vivo y en directo. Y si van a escuchar esta entrevista en diferido, bueno, también muchísimas gracias. Y si nos van a escuchar cuando ya no estemos en este planeta, pues también muchas gracias, porque siempre, siempre vamos a aprender algo. Así que me despido desde aquí, desde el estado de la Florida. Su amiga Erika Conce los espera el próximo jueves en Arriba Corazones, a partir de las 8 de la mañana, hora Ciudad de México, junto con hora mi amado. Mañana Ciudad de México, 8 de la mañana,
8.
De Florida, con mi amado en Arriba Corazones, el programa más besucón de la radio. Gracias, gracias, gracias. Y pues ahí nos vemos. Chao.
Chao, chao.
Gracias por acompañarnos a Erika Conce y Marco Antonio, la voz de la alegría, en nuestro programa
Mi Transporte Se Equivocó de Planeta.
Te esperamos el próximo domingo para que juntos platiquemos de temas como adaptación, inteligencia emocional, desarrollo personal y la comunicación como tu herramienta indispensable. Recuerda, 6 de la tarde, tiempo del Centro de México, 7 de la tarde, tiempo de Florida.
Erika Conce y Marco Antonio, la voz de la alegría.
Te esperamos.
¿Deseas escuchar una estación de radio con una gran variedad de temas de desarrollo personal y profesional, acompañados de valores como armonía, paz, tolerancia, empatía y sobre todo respeto? Nos encontramos en Florida, Estados Unidos, y somos Latino Radio TV, la emisora oficial de la Red Mundial de Locutores. Confiamos que en conjunto, tú y nosotros, podremos llegar muy lejos en nuestro despertar de conciencia, compartiendo contenido que no solo se quede en conocimiento, sino en acciones, que nos permitan a todos vivir en armonía, paz, tolerancia, empatía y respeto. Escúchanos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, ingresando a www.latinoradiotv.com y caminemos juntos esta fabulosa aventura. Recuerda, latinoradiotv.com, inspirando tu lado humano. Estás escuchando Latino Radio TV, inspirando tu lado humano.